Muy buenas tardes. En primer lugar, un gusto compartir, queridas amigas, con ustedes la mesa. Un saludo afectuoso a cada una y cada uno de ustedes. También es un gusto ver gente tan querida que hacía tiempo no encontraba. Los saludo, les saludo y les deseo mucho éxito en la participación en este congreso. Saludo especialmente al personal de las escuelas de trabajo social y del Colegio de Trabajadores Sociales por el enorme esfuerzo que significa organizar un evento de esta naturaleza. Ojalá que recojan, que cosechen los mejores resultados de este evento. Pues me ha solicitado la compañera y amiga Lorena Molina que presente a ustedes el libro llamado Hacia una intervención profesional crítica en trabajo social, y acepté muy agradecida, muy complacida. En primer lugar, quiero agradecer a usted, Lorena, por la distinción y desde luego por tantas horas de dedicación al estudio de tantos textos. Imagínense que conté 176 solo los citados en la bibliografía. Y le agradezco también su esfuerzo sistemático a lo largo de su vida profesional para entender y aportar al trabajo social del país y del continente, y seguro que mucho más allá. En segundo lugar, muchas gracias a ustedes. Quiero decirles que valoro cada minuto que estén dispuestos a escucharme en esta breve presentación. Una presentación que me atrevo a hacer a partir de una primera aproximación al contenido del libro, que estoy segura que va a estar afectada por los estragos, no solo de mi edad, sino de mi desvinculación de la academia ya hace 9 años. De antemano pido disculpas por eso. El libro inicia con una frase que dice: hoy luchamos por una condición de intelectuales e investigadores con competencia técnica y no apenas un técnico con barniz intelectual. Estas son palabras de Marilda Yamamoto, escritas, dichas en el año 2000. Y hago referencia a esas palabras porque me parece que es una frase que reúne, en pocas palabras, encierra la esencia del propósito del libro, un propósito que entiendo de la siguiente manera: estimular el conocimiento y la reflexión sobre el desarrollo de la profesión en los últimos 50 años para hacerla avanzar hacia mayores niveles de reflexión y transformación, transformación esencial, junto al desarrollo permanente de las necesarias competencias técnicas. La historia del trabajo social, más o menos larga, es la que es porque sus protagonistas la hemos hecho caminar, a veces retroceder, avanzar de nuevo y apuntar hoy a superar nuevos desafíos. Comprender esa historia, visualizarnos como protagonistas en al menos un segmento de ella, poder entenderla con relativa profundidad y comprender las fuerzas que confluyeron y confluyen hoy para hacerla posible en su diversidad, creo que es lo que el libro logra a partir del estudio que se propuso la autora de las ideas y enfoques predominantes en el debate intelectual y académico sobre los fundamentos teórico-metodológicos para desarrollar competencias profesionales a partir del movimiento de reconceptualización, estudio de ideas y enfoques predominantes. Entonces, el libro resume y analiza las ideas contenidas en buena parte de los documentos producidos en eventos latinoamericanos o a partir de esos eventos, y que recogen los debates en trabajo social a lo largo de esos 50 años. Y los relaciona con las condiciones históricas en las que se va construyendo, se van construyendo los fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos del trabajo social y el desarrollo del trabajo social crítico en América Latina. Esos debates latinoamericanos alimentaron y siguen alimentando la formación y el ejercicio profesional. No hay duda de que impregnan las propuestas curriculares de las distintas escuelas, generan necesidad de estudios especializados, estimulan la investigación, convocan a encuentros, seminarios, congresos y talleres, y con más o menos intensidad y profundidad, con más o menos resistencia, con más o menos rapidez, permean la formación y el ejercicio profesional. La autora destaca que uno de los motivos para escribir el libro es su convicción en la importancia de comprender los procesos históricamente. En este libro se busca comprender el proceso histórico del trabajo social y con esa comprensión entender la relación sujeto-objeto que ha establecido la profesión a lo largo de esa historia. Esa comprensión que permite trascender la descripción aparente de la vida social, de sus procesos y de su gente, y encarar la complejidad y las mediaciones que la configuran, y entender el porqué de sus expresiones particulares para luego entendernos como profesionales en esa complejidad. Busca también, la autora, que los estudiantes de trabajo social comprendan las barreras y posibilidades que se construyen a partir de las ideas y por qué es importante forjarnos en el materialismo histórico dialéctico para desarrollar el trabajo social crítico. Y es que pocas veces, casi nunca diría yo, tenemos como profesionales el tiempo suficiente para reflexionar con profundidad sobre la formación y la práctica profesional, que desbordada siempre en urgencias, consume nuestras horas laborales y buena parte de nuestra vida. Dichosamente hay profesionales que han logrado investigar y analizar el trabajo social y lo han hecho con profundidad y seriedad. El libro nos muestra esa construcción colectiva de ideas que ellos han impulsado. De la lectura derivo que la reflexión sobre la profesión que se propone tendría que apuntar a responder preguntas como las siguientes. ¿De qué engranaje forma parte el trabajo social en nuestra sociedad? ¿Por qué hacemos el trabajo social que hacemos y de la forma que lo hacemos dentro de ese engranaje? ¿Cuáles son las bases teórico-instrumentales, político-ideológicas y éticas con las que practicamos el trabajo social? ¿Cuáles son las tensiones político-ideológicas, teóricas, metodológicas, instrumentales y éticas entre las que se mueve la profesión? ¿Cuáles son los condicionantes de esas tensiones? ¿Cómo definimos y explicamos nuestros objetos de atención y los sujetos con quienes trabajamos? ¿Cómo se está aprendiendo a hacer esa lectura crítica de la realidad social y del trabajo social? ¿Y en qué dirección deben ir nuestras reivindicaciones profesionales de hoy? Creo yo que son interrogantes como estas, con distinto énfasis en el tiempo y las variadas respuestas que se han dado, lo que muestra el recorrido histórico que hace la autora en este libro. Ella enfatiza en la responsabilidad ética y política que tenemos y por eso nos invita a hacer este análisis y autocrítica, porque ella cita a Lucía Martinelli, que dice nuestros actos profesionales son simultáneamente técnicos y políticos y por tanto éticos. El libro se estructura en 4 capítulos. En el primero de ellos, llamado Los años 60 y 70 del siglo XX, El embrión de la crítica y el inicio de la odisea, el libro da cuenta de una trayectoria de búsqueda del método profesional en el marco del desarrollismo de la reproducción teórica e ideológica de raíz positivista que marcará el origen y la reproducción del trabajo social durante el apogeo del Estado benefactor por cerca de 3 o 4 décadas en América Latina. Especificidad y carácter científico de la profesión son temas recurrentes en los textos estudiados. En esa búsqueda emerge también el pensamiento crítico de inspiración marxista y la búsqueda de ruptura a partir del acercamiento al materialismo histórico, que pone en evidencia el carácter contradictorio del desarrollo de la profesión en la complejidad de nuestro continente. Sorprende en este capítulo el reencuentro con nombres de lugares, eventos, personas casi olvidados para mí, y más aún con debates que muchos años después retomamos y algunos de ellos aún hoy conservan su vigencia. Cito solo algunos a manera de ejemplo. En Araxá, Brasil, 1967, señala la autora, entre muchos otros aportes, se asume la Declaración Universal de los Derechos Humanos como cuadro de valores en el trabajo social, año 1967. Se proponen ejes de análisis como profesión, disciplina, metodología e integración de procesos técnicos y los fundamentos éticos del trabajo social. Y se propone la incorporación de la investigación, el planeamiento y la administración en la formación y en el ejercicio profesional. En Chile, en el año 69, uno de los temas centrales es el proceso de reconceptualización o ruptura con el trabajo social conservador que se venía haciendo. Se buscaba enfrentar las inconsistencias teórico-conceptuales con las que se enfrentaba un nuevo rol atribuido al trabajo social, el rol de agente de cambio. En Teresópolis, Brasil, 1970, se cuestiona la naturaleza del trabajo social desde la tesis evolucionista y se propone la tesis de la transformación social desde el trabajo social. También se cuestiona el apriorismo metodológico y la necesidad de la discusión filosófica y la investigación. En Ambato, Ecuador 71, se introduce con fuerza la discusión sobre el bienestar social en el marco de la dependencia y el subdesarrollo. En los seminarios de ALAES y ALAETS, a partir del 65, se transita entre los temas teórico-metodológico, formación y ejercicio profesional, el tema ético-político y el tema del Estado y política social en el capitalismo. En Sumaré, Brasil, 1978, la autora identifica el tema epistemológico y con él el análisis de las visiones de mundo, de la realidad y de los diferentes acercamientos posibles a ella. También se analiza el tema ideológico y de compromiso profesional. Y en Brasil 79 se hace referencia a un proceso que yo no había conocido con ese nombre. Se habla de la virada del servicio social para referir al proceso de ruptura con el servicio social conservador hacia el trabajo social crítico. Estos son mis años de formación en trabajo social y por eso al leerlo fue muy significativo para mí. En el segundo capítulo, llamado La renovación metodológica reedita el apriorismo, el tejido de Penélope, la autora reconstruye la producción de una amplia oferta metodológica en los años 70 y 80. Señala el peso en lo procedimental y en premisas y supuestos epistemológicos extraídos del materialismo dialéctico. El libro resume algunas de las propuestas y sus fundamentos teóricos y desde luego las fuertes críticas y contrapropuestas que buscaban subsanar el persistente apriorismo y las inconsistencias entre las propuestas metodológicas, los fundamentos teóricos y la práctica profesional. Pero nos dice la autora que muchas de las contrapropuestas no rompieron el apriorismo metodológico, o sea, no priorizaron la comprensión y abstracción de la realidad y su movimiento contradictorio antes de construir caminos para la acción transformadora. Estas discusiones pusieron en evidencia la urgencia de asumir el desafío fundamental de la investigación en trabajo social como tarea estratégica para alcanzar un trabajo social científico. Y con esta investigación entender con profundidad el objeto de nuestra intervención y el terreno de la política social en el que se desarrolla el trabajo social. Este capítulo también recupera la discusión sobre la naturaleza del trabajo social, se cuestiona la línea de pensamiento evolucionista que considera el trabajo social derivado de la caridad y la filantropía, que se tecnifica y profesionaliza para posicionar la línea de pensamiento que señala el origen de la profesión dentro del sistema capitalista y su necesaria reproducción. Esta es una importante contribución al trabajo social crítico. En el tercer capítulo, llamado Superando el metodologismo epistemológico, las categorías histórico-teóricas emergen para la intervención crítica. Ese capítulo recoge el debate que apunta a superar el metodologismo y priorizar la comprensión de la realidad y sus manifestaciones y la comprensión del trabajo social como profesión. Las contribuciones se centran entonces en la crisis del estado de bienestar en el marco del neoliberalismo. Una lectura de la realidad social histórico-crítica introduce nuevas categorías teóricas como trabajo, cuestión social, política social, y el debate avanza también hacia una nueva comprensión metodológica, porque nuevas categorías lo permiten, como historicidad, totalidad, dialéctica, mediación y cotidianidad, entre otras. Los textos dan cuenta, dice la autora, de la búsqueda de un trabajo social desde la política social. En esta línea se plantea el trabajo social como necesario históricamente para el desarrollo del capitalismo, o sea, contribuyente a la reproducción social, pero a la vez con vocación transformadora. Un trabajo social que se crea y recrea en las mediaciones económicas, sociales, legales, político-ideológicas, culturales, organizacionales. Cuestión social y política social son temas centrales. La autora, en este capítulo, hace una reflexión sobre la cuestión social y la política social y sus diversas conceptualizaciones y el riesgo de que el trabajo profesional caiga a falta de elementos de análisis en una práctica alienante que burocráticamente ejecuta criterios clasificadores excluyentes o cae en responsabilizar y sancionar moralmente al sujeto, reeditando los tiempos de la filantropía. Agrega que la intervención profesional desde la política social es un terreno de luchas, alianzas estratégicas, capacidades de negociación mediadas por la relación tensa de fuerzas hacia adentro del bloque de poder y en su relación dialéctica con las luchas, conquistas, concesiones con la clase trabajadora. Es en este terreno en el que se construyen las diferentes respuestas profesionales. Y en cuanto a la metodología, se analiza una contribución amplia en este tercer capítulo una contribución amplia sobre la metodología de investigación y de intervención sustentada en reflexiones críticas de la realidad latinoamericana. El último capítulo se denomina el epílogo y la autora hace su propia síntesis y de ella solo destaco muy brevemente algunas cosas puntuales. Nos dice que el debate de ideas en trabajo social no es homogéneo. Hay una lucha por posicionar ideas que derivan de visiones de mundo diferentes, lo cual lleva a compromisos éticos, ético-políticos diferentes y a intervenciones profesionales diferentes. Advierte algo relevante y es la presencia de un hilo estructurante de compromiso ético de no aceptación de la desigualdad social, la discriminación y la exclusión, y la construcción de caminos hacia la justicia social. Señala como pendiente la investigación de los objetos como procesos históricos y no como hechos. Argumenta las limitaciones de aspirar a que el trabajo social se constituya en una disciplina de las ciencias sociales. Y entiendo que la más significativa de esas limitantes es vaciar de historicidad a las personas. Y ofrece una interesante puntualización de rasgos que permiten autoevaluar los alcances del trabajo social desde esta perspectiva. Destaca también el debate sobre la naturaleza de la profesión y su función social, explicada históricamente, haciendo referencia a mediaciones como la historia de los sujetos de atención y la historia de los profesionales mismos, y las mediaciones estructurales, coyunturales e institucionales que median el trabajo social, los juegos de poder y la gestión técnica y el desarrollo del conocimiento en trabajo social, entre otros. Y finalmente, la autora plantea algunos asuntos polémicos que ustedes van a conocer cuando entren en contacto con toda la riqueza del libro. Leído el libro, yo me hago algunas preguntas. Me pregunto, por ejemplo, si el avance tan significativo en el pensamiento del que dan cuenta los textos analizados por la autora del libro ha permeado con coherencia, fuerza y en forma sostenida en el tiempo las propuestas curriculares en las escuelas de trabajo social del continente. ¿Cuánto ha permeado ese proceso la comprensión del trabajo social en el conjunto de trabajadores sociales latinoamericanos? ¿Cómo se construye un trabajo social crítico con vocación transformadora en un contexto de mediaciones que no son ni críticas ni transformadoras? ¿Y si es necesario y posible construir un proyecto profesional que vaya de la comprensión de la realidad y de un proyecto de país a las posibilidades profesionales, técnicas y ético-políticas con intención transformadora de todo un gremio? Yo desconozco si hay esfuerzos por responder a estas preguntas en el continente, pero sí tengo muy gratos recuerdos de cómo en la Escuela de Trabajo Social trabajamos esta temática antes y durante la última reforma curricular. El libro en su conjunto muestra cómo es que empujamos el avance y a veces los retrocesos de la profesión, cómo dejamos en el camino preocupaciones y discusiones relevantes para retomarlas muchos años después, pero en todo caso vemos el papel de los profesionales, de los eventos, de los debates, de la formación continua, de la investigación y de la publicación. Pero tanta riqueza de debates, tantos aportes que han ido y venido a lo largo de estos años, me hacen pensar en lo probable de que muchos de ellos hayan llegado fragmentados y así fueron recuperados y aprovechados en su momento. Muchos no fueron recuperados con la claridad y la fuerza suficiente, o del todo no llegaron a todos los países ni a todas las instancias que podrían haberlas potenciado para tomar decisiones tanto relacionadas con la formación profesional como con la transformación en la práctica profesional. Esos temas que vuelven a ponerse más tarde en mesas de discusión, pienso que podrían no ser viejas discusiones ya superadas. Puedo equivocarme, pero yo quisiera llamar la atención sobre la necesaria formación permanente de los profesionales y las profesionales, de manera que la madurez de pensamiento alcanzado en trabajo social trascienda el pequeño grupo y aspire a ser un logro gremial. Al leer el libro pensé que el trabajo social es como el bambú, que al igual que los nudos de sus ramas, el trabajo social, en el trabajo social, las inflexiones o rupturas representan los diferentes cambios o etapas en su historia y en la historia de su gente. Así, el trabajo social como profesión es lo que ha dejado nuestro paso por ella en los diferentes momentos de su historia. Y nosotros somos, en buena medida, lo que ella, la profesión, ha dejado como huella indeleble en nosotros. Y al igual que el bambú, la profesión ha mostrado ser fuerte y flexible a la vez para mantener su vigencia y debe ahora crecer vigorosa y rápido al ritmo que demandan los cambios de hoy. Termino diciendo, como dijo alguien por ahí, que cuando una persona lectora entra en contacto con un libro, se produce una especie de reacción química que hace que el lector sea el que finalmente culmine la obra, la llena de significados nuevos, de interpretaciones y motivaciones en torno al tema. Maravilloso resultado, creo yo, para quien escribe la obra. A mí el libro me ha llenado de gratitud hacia las personas que han estudiado con pasión, profundidad y responsabilidad el desarrollo del trabajo social. Me llena también de esperanza porque es un libro generador de ideas y de retos para la formación, la investigación y el ejercicio profesional. Me ha llenado también de emoción y orgullo de ser trabajadora social y me llenó de un poco de nostalgia. Desearía tener 20 años menos. Ojalá las nuevas generaciones puedan sacarle mucho provecho a esta producción y ojalá que esta breve presentación haya motivado en ustedes su lectura. Muchas gracias.
Bueno, quiero agradecerle a Ana Isabel la presentación del libro y darle la palabra a la autora del libro para que ella pueda también pues presentarnos su obra.
Bueno, buenas tardes otra vez. La verdad que me va a costar empezar un poquito porque los comentarios de Ana me han provocado mucha emoción y agradezco muchísimo el entusiasmo, la dedicación, el compromiso con el que ella cogió la lectura de este libro cuando se lo planteé por primera vez, que si quería asumir esta tarea de ser comentarista en medio de todas las tareas que ella realiza en esa militancia tan activa como señaló Nidia. Y agradezco muchísimo también a Nidia la moderación de este panel y a todas ustedes y todos que están acá escuchando estos comentarios. Con ellas dos, para mí es muy significativo estar en esta mesa, porque por muchos años yo fui parte de la comisión de currículo de la Escuela de Trabajo Social. Algunos de ustedes me han escuchado decir que fui miembro desde que era representante estudiantil en 1975 hasta que me jubilé. Entonces, estar en esa comisión en la Escuela de Trabajo Social realmente es un espacio privilegiado de estudio, de debate, de discusión, de aprendizaje, de muchas posibilidades. Y los últimos tiempos que dieron lugar a la reforma curricular del 2004, los compartí con Ana y con Nidia. Hicimos trabajos, ponencias para otros eventos y realmente fue un espacio de reflexión muy, muy importante. Por eso, para mí es muy significativo estar con ellas acá. Y yo soy más racional que emotiva, pero la verdad que estar acá me toca mucho la fibra emotiva. Bueno, para compartir con ustedes y agradecer infinitamente que a esta hora de la tarde estén acá, voy a decir unas cuantas ideas. Yo también agradezco muchísimo a la comisión organizadora de este congreso la posibilidad de presentar el libro en este contexto. Realmente es un espacio también de que cualquier autor lo valora muchísimo, ¿verdad? Y también, como lo digo en el libro, agradezco infinitamente a la Universidad de Costa Rica y a la Escuela de Trabajo Social la posibilidad de haber tenido el derecho a la licencia sabática, que para quienes no lo saben es un periodo que la universidad ofrece a profesores de determinada categoría de régimen académico y otros requisitos de poder dedicar 6 meses a tiempo completo a un proyecto que proponga y que ha sido aprobado por su unidad académica. Mi proyecto fue este, continuar profundizando la discusión de lo teórico-metodológico en el trabajo social. Y finalmente, pues también agradezco, aunque no está aquí presente, a Osvaldo Dubini, de la editorial Espacio, por la acogida a la publicación de este libro. Hubiera sido más grueso si no hubiera sido por él, porque me limito mucho en el número de hojas y en algunos momentos es en extremo resumido lo que coloco. Pero lo que más me interesa es, para quienes quieran leerlo, es sembrar esa inquietud, como planteaba muy bien Ana, de poder comprender que los fundamentos teórico-metodológicos del trabajo social no son solo lo que yo aprendí cuando fui estudiante. Cuando yo fui estudiante, en los años 70, aprendí del método básico, del método integrado. Las que continuaron en los años siguientes aprendieron la investigación-acción, ¿verdad, chicas? Y la investigación participativa, la educación popular, pero no estudiaron en forma significativa lo que antecedió en términos de los fundamentos teórico-metodológicos. Y otras colegas que me antecedieron estudiaron con mayor profundidad todos los procedimientos del trabajo social individualizado, grupal y comunitario. Pero yo no estudié eso a profundidad, ni las que me continuaron lo estudiaron a profundidad. Entonces, en estas discusiones de la Comisión Currículo, nosotras concluimos que hemos venido enseñando los fundamentos teórico-metodológicos como por cortes que corresponden a lo que en esa época es el tema más actualizado de discusión. Pero sin poder comprender que ese tema más actualizado de discusión, en lo teórico-metodológico, es un resultado de una discusión históricamente construida por sujetos profesionales, académicos e investigadores. Entonces, en el marco de la reforma curricular del 2004, que es muy importante en el desarrollo de la formación profesional, aparecían comentarios en la informalidad que se dan todos los espacios profesionales, como que si el currículo 2004 era la única versión de la formación profesional que colocaba los fundamentos críticos en la formación. Ese comentario estaba reflejando esa pérdida de historicidad en la enseñanza de los fundamentos teórico-metodológicos. Entonces, en este plan de estudios, ¿verdad?, que rige desde el 2004, hay una verdadera intención de ruptura, de colocar la enseñanza de la perspectiva teórica que nos permite entender la realidad, nos permite comprender los sujetos con los cuales trabajamos y la forma de encarar los objetos de trabajo profesional que esos sujetos colocan ante nosotros, entendiendo esa historicidad, pero obviamente colocando un mayor acento en lo que es el conocimiento de vanguardia, ¿verdad? de la misma manera que la medicina, ¿verdad? La medicina no va a colocar un mayor acento en la enseñanza de cómo hacer una cirugía si hace 25 años fue superada, pero para que llegaran a lo de hoy tuvo que haber ocurrido lo anterior, ¿verdad? Entonces, como nuestra profesión en su comprensión está tan enraizada en el desarrollo histórico de los procesos sociales que problematizan la vida de los sujetos con los cuales nosotros trabajamos, y el devenir de la profesión está construido también en función de esa exigibilidad de dar una respuesta a la complejidad de la vida social, pues obviamente el pensamiento de vanguardia de hoy, de los fundamentos teórico-metodológicos, entrañan una gran complejidad. Pero también quiero decir que yo pongo el acento en este libro en esa perspectiva crítica que nace en el llamado movimiento reconceptualización de finales de los 60, como ustedes saben, y que no ha muerto, solo que casi ni hablamos del movimiento de reconceptualización, porque de alguna manera eso se ha transmutado en decir trabajo social crítico, porque ha superado una serie de planteamientos originales. Entonces el libro coloca el acento en esa producción teórico-metodológica a partir de ese momento, porque es una inflexión en la forma de comprender el trabajo social latinoamericano, es una intención de ruptura con el trabajo social norteamericano, y porque yo considero, a diferencia de la colega Viviana Travi, que el movimiento de reconceptualización no desvirtúa el trabajo social. Uno podría aceptar que desvirtúa el trabajo social si acepta que el trabajo social es únicamente la comprensión del trabajo social clásico. Desde esa comprensión, el trabajo social entonces se desvirtúa. Pero yo pienso que desde la historicidad de cómo esta profesión se construye, y pienso con otros, no es una originalidad mía, pienso con otros también, si se construye históricamente, la ciencia, la teoría social, el debate de las ideas se construye históricamente, esto es parte también de nuestra historia y no desvirtúa lo que es el trabajo social, sino que lo va reconfigurando, lo va complejizando en el desafío de encarar la complejidad social. Ahora bien, en este recorrido que Ana señalaba, vieron que para mí fue tan interesante porque hubo cosas que yo ni había leído como estudiante, ni había leído mientras fui docente. Y fui docente muchos años, 33 años de mi vida, ¿verdad? Y cuando yo releía cosas que ya había leído, yo decía, pero ¿cómo hacer que desde 1958, óiganme esto, desde 1958, los propios gringos, con una comisión de expertos en un congreso de su colegio profesional, ¿verdad? La NASW, habían designado una comisión para que analizaran el asunto de si eran métodos o eran procesos, lo de individuo, grupo y comunidad. Desde 1958 se da el dictamen de que son procesos de atención individualizada, grupal y comunitaria. Y yo me quedo perpleja cuando leo eso, digo, pero ¿cómo si eso… fue una conclusión desde 1958, nosotros seguimos arrastrando método de caso, método de grupo y método de comunidad. Entonces uno encuentra en la lectura que tiene alguna explicación. Nosotros en esa incesante búsqueda de despegarnos de esa primera explicación originaria de la filantropía y la caridad, queremos tener un método que sea científico para responder a la realidad, ¿verdad? Y desconectarnos de esa práctica voluntarista y filantrópica que desde la tesis evolucionista dice que somos originarios. Entonces hay una constante búsqueda, y eso se refleja en todas las producciones que revisé, del método científico para intervenir en la realidad. Entonces esa búsqueda del método se encuentra con más facilidad cuando la fuente es el positivismo, porque desde el positivismo es más fácil predefinir un procedimiento metodológico para enfrentar nuestros objetos de trabajo, nuestras demandas institucionales que colocan los sujetos y que la singularidad de esa demanda se convierte en nuestro objeto de trabajo en términos de la atención de una situación de violencia, de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, esa búsqueda de esos procedimientos nos fue conectando a nosotros con la construcción de una identidad profesional y de una especificidad profesional que se convirtieron en temas muy recurrentes y de mucha relevancia en determinados años, porque nos hacía configurar como un campo específico dentro de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces uno va a encontrar en esta búsqueda discusiones muy interesantes que tienen que ver con si trabajo social es ciencia o es técnica, o qué es, o si es profesión, ¿verdad? Y yo trato de sintetizar esa discusión en unos apartados de este libro. Entonces, volviendo a esta pregunta original, ¿por qué yo coloco dentro de este trabajo esa intención de ruptura en el trabajo social? ¿Por qué me intereso más por rastrear cómo se construye esta perspectiva crítica que en el plan de estudios del 2004 se revitaliza, se revigoriza, ¿verdad? Y pienso que tiene que ver con mis raíces de formación. Yo fui formada con el plan de estudios del 73, que es la primera intención de ruptura en el trabajo social latinoamericano y para el caso de Costa Rica de encarar una mirada diferente del trabajo social. Tiene que ver de alguna manera con mi socialización en mi familia. Mi papá era un pequeño comerciante del mercado central de Alajuela, que llegó hasta cuarto grado de la primaria, y mi mamá era maestra de la primaria. Y ambos en los años de 48-49 fueron militantes de las garantías sociales. Entonces, todo eso fue calando en mí, ¿verdad? Y mi papá nunca habló de derechos humanos, ni de derechos económicos, ni de justicia social con esas palabras, pero su práctica como pequeño comerciante para mí era absolutamente justa, vendía el precio justo, entregaba la cantidad justa de lo que le pedían y sabía respetar a cualquier persona independiente de su ocupación laboral. Entonces yo creo que yo voy aprendiendo con eso y creo que eso me marca para ser trabajadora social también. Y por otro lado, la fuerza de los fundamentos teóricos que yo estudio me ayudan a comprender hoy, más que ayer, ¿verdad?, que posicionarse en una perspectiva crítica del trabajo social pasa por una posición de clase. Y yo pienso que yo pertenezco a la clase trabajadora, aunque haya sido académica, intelectual, trabajadora social, pertenezco a la clase trabajadora, soy una asalariada, y entonces comparto esa visión de mundo, ese proyecto de sociedad al que aspiramos. Y creo que desde la profesión trabajo social, nosotros podemos aportar a la transformación, no a la transformación social, macroestructural, como pensábamos al inicio de la reconceptualización. Eso ya está más que superado, sin embargo hay gente que lo sigue repitiendo. Sino que en función de nuestros objetos de trabajo, cómo aportar a la transformación. Entonces yo escribo este libro desde mi propio nicho de trabajo, desde mi posición en el mundo del trabajo que yo tengo, y me parece que mi responsabilidad ética, política, académica, desde mi propio nicho de trabajo, es contribuir a fortalecer esa discusión que apunta a ese sentido de la transformación. Ustedes van a mirar en la lectura de los capítulos, y ya como último comentario hago lo siguiente. El primer capítulo, como Ana dice, que se llama, a ver, mejor lo veo ahí, los años 60 y 70 del siglo XX, el embrión de la crítica y el inicio de la odisea. Lo que quiero explicarles es por qué el inicio de la odisea. ¿Por qué es tan interesante? Es que ustedes vieran las crónicas, los artículos, las ponencias de una cantidad de eventos que yo estudié, y es la insistencia de tener un procedimiento metodológico que me dé certeza en la intervención, que me diga el paso A, B, C y D en la intervención, ¿verdad? Entonces esa búsqueda es incesante. Y cuando en un momento que participé con Nidia, con María Cristina Romero en una investigación, nosotros aplicamos un cuestionario y algunas de ustedes respondieron ese cuestionario, la mayoría del sector salud, porque es en el sector salud donde se ubica la mayoría, y se sentían como, yo comento esto creo en el libro, se sentían un poco agobiadas de cómo poder responder las preguntas que las interrogaban acerca de cómo hace su trabajo profesional, cuál es la estrategia metodológica que implica. Y luego, muchos años después, entiendo que el agobio está en que nosotros queríamos poder reproducir un procedimiento metodológico que reflejara un rigor científico, ¿verdad? Cuando quizás la mayoría de las veces la respuesta profesional estaba siendo una interpretación de la realidad de ese objeto de trabajo y la construcción de una propuesta de intervención consecuente con ese objeto de trabajo. Y entonces no habían palabras, digamos, bonitas tal vez para denominar ese proceso de trabajo que estábamos llevando adelante. Entonces quedaba invisibilizado. Entonces yo llamo en ese capítulo el inicio de la odisea porque es esa recurrente búsqueda del método y del llamar métodos a esos procedimientos individuales, grupales y comunitarios. El capítulo 2, ¿por qué digo el tejido de Penélope? Ustedes recuerdan de esta lectura de Odiseo, que su esposa Penélope, esperándolo que él regresara, ¿verdad?, de las guerras, tejía y destejía, esperando, ¿verdad? Entonces esos años que yo reviso de la producción de nuestra profesión, específicamente en lo que toca lo teórico-metodológico, es una producción inmensa de propuestas metodológicas supuestamente apoyadas en la dialéctica, pero al fin repetía el mismo andar, definir pasos rígidamente definidos para poderlos aplicar a la realidad. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, sí, todo eso que usted está hablando, a mí me han dicho eso, todo eso que usted habla es teoría, pero ¿cómo se lleva a la realidad? ¿Verdad? Porque la esperanza es que podamos decir, haga A, después de A, B, C, D, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aunque se decía dialéctico, finalmente estaba negando la aspiración que tenía de hacer una ruptura teórico y metodológica, porque igual definían fases y procedimientos y técnicas específicas. En el texto ustedes van a encontrar una síntesis de todas esas o de muchas de ellas, y yo valoro los aportes que en la dimensión técnico-operativa esas propuestas hacen, y yo creo que muchas de ellas son muy valiosas de rescatar en la dimensión técnico-operativa, pero no para considerarlos ni métodos ni estrategias metodológicas en sí mismas, ¿verdad? Entonces, en esa ir y venir, en ese tejer y destejer, hacemos propuestas, pero finalmente no encontramos lo que buscamos, ¿verdad? ¿Y por qué no encontramos lo que buscamos? Porque progresivamente, al ir leyendo la complejidad de la vida social, la complejidad de nuestros objetos de trabajo, nos vamos a dar cuenta que lo más desafiante es podernos apropiar de una comprensión teórica y metodológica que tiene como plataforma una visión de mundo, una posición de clase que apunta a la transformación. Y esos fundamentos están claramente o se derivan con mucha nitidez de la comprensión materialista, histórica de la vida social, de la comprensión dialéctica de la vida social. Entonces ahí podemos nosotros entender en qué consiste el método, pero el método desde una perspectiva filosófica, no el método desagregado en fases y subfases para aplicar a la realidad. Entonces en el último capítulo, ¿verdad? En el último capítulo, yo busco sintetizar la discusión que pongo en el capítulo 3, ¿verdad? De cómo van emergiendo otras categorías al calor de esa lectura compleja de la realidad social, para que nosotros asumamos el desafío de entender la historicidad contenida en los objetos de trabajo. O sea, es que la violencia de la mujer no es una situación de hoy. Hay una historicidad contenida en la violencia de esa mujer que está frente a nosotros en un escritorio. Es que la pobreza de esa familia no es una pobreza de hoy, hay una historicidad contenida. Y cómo se reproduce y cómo se condensa en esa singularidad humana es nuestro desafío profesional, de poderla abstraer y comprender con ellos para que en función de ese movimiento, de esa problematización de ese objeto de trabajo, nosotros podemos construir el camino de la intervención sobre la base de todo el conocimiento teórico y técnico que tenemos y sobre la base del conocimiento de las posibilidades de los servicios sociales que en el marco de la política social de cada país están planteados. Y desde allí entonces nosotros poder construir el camino de la intervención. Entonces no necesitamos una receta específica porque cada uno de nosotros tiene el potencial, el conocimiento, la experiencia, el conocimiento de su país, de la institución, de las posibilidades de la política, para construir un camino en la línea de la transformación de ese objeto, en la línea del fortalecimiento de la ciudadanía, de la exigibilidad de los derechos, de la promoción de los derechos. Y en el último capítulo, entonces, yo coloco dos discusiones que tienen que ver con cómo construimos la comprensión del trabajo profesional, si es solo una relación interpersonal, profesional, sujeto de atención, deshistorizada, descontextualizada, como que yo me saco de la bolsa las posibilidades de los servicios sociales a los que le doy, ¿verdad? O una comprensión que coloca esa relación profesional que sigue existiendo, porque obviamente trabajamos con individuos, familias, grupos, organizaciones comunitarias, ¿verdad? Pero colocada en la complejidad de esa relación que está dada por la historicidad de ese sujeto con el que trabajamos, ¿verdad? La singularidad que adquiere y por nosotras como sujetos históricos, como profesionales, que estamos en un espacio laboral que también tiene una historia construida, una política social que arrastra de idas y venidas de ¿cómo se llama? También como, casi que como el tejido de Penélope, ¿verdad? Nuestra política social de hacer y deshacer, andar y desandar. Toda esa historicidad contenida hace de nuestro trabajo profesional que está altamente determinado por las características de la época actual. Entonces, si ustedes van a leer el libro con la esperanza de encontrar un procedimiento metodológico, yo diría que no lo compren porque se van a sentir muy frustradas. Pero si tienen interés en poder acompañarme en esta lectura, de explorar por qué hoy colocamos como categorías centrales de nuestro trabajo profesional estas y estas, y de dónde vienen, de que no es una importación de determinado grupo intelectual o determinado país o determinadas escuelas de trabajo social, sino que corresponde a la época histórica que nos toca vivir, ¿verdad? Y yo creo que esa es como mi principal aspiración, muy, muy resumida acá, pero al cabo ya cuando me iba a pensionar aprendí mucho y de alguna manera quise pues dejarlo expresado acá. Muchas gracias por su atención.